Radio Vitoria. 22 de mayo, elecciones municipales y forales 2011.
Entrevistas electorales en Radio Vitoria, hoy con Iñaki Aldecoa, candidato de la ANA, diputado general de Álava. Señor Aldecoa, egunón.
Egunón, buenos días.
¿Cómo afronta un veterano de la política como usted una nueva campaña electoral? ¿Lleva la cuenta de cuántas ha hecho ya?
Pues la verdad es que las he perdido, pero deben ser, igual 12 o 20, ¿no? Por un par de dígitos tienen seguro.
¿Han cambiado mucho las campañas electorales en los últimos años?
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esto no tiene nada que ver con las... al principio dominaba más los actos tipo mítin, de concentraciones, movilizaciones carteladas, etc. Ahora es mucho más... Son e-campañas.
Las campañas están en los medios de comunicación, básicamente,
sí,
¿no?
Sí, sí, en medios electrónicos, sí.
¿Aburrido de que los medios le preguntemos por Bildu?
No. Lo único que suelo decir es que el día 22 no se vota si Bildu tenía que estar en las elecciones o si no se vota si el Constitucional o el Supremo tenía razón, sino lo que se votan es quiénes van a ser los alcaldes, quiénes van a ser los diputados generales y qué programas se van a aplicar. Pero bueno, parece que es imposible hablar del segundo tema, pero adelante.
Aburrido sobre todo porque casi siempre todos los medios le estamos preguntando en el sentido de si Bildu puede reducir las expectativas electorales de
Álava. No, esa pregunta repetida, yo creo que no es así. Creemos que Álava tiene un recorrido propio, un nicho propio y un electorado que nos conoce, y creemos que además el punto fuerte de Álava es su credibilidad y su trayectoria. Pocos partidos, yo diría que ninguno, puede decir que hace lo que dice y dice lo que hace, que somos un partido, ciertamente, que hemos tenido pocas responsabilidades de gobierno, pero que allí donde hemos estado no hemos dejado de hacer lo que habíamos prometido, y cuando hemos visto que no era posible nos hemos ido, como en el caso de la Diputación de Álava, y ahí está la oferta, y el que quiera la recoge, el que tenga algo mejor, pues que pruebe, compare y elija otra cosa, no hay problema.
Un partido joven al hablar, no tienen todavía los 10 años, han cumplido los 10 años, pero consolidado, ¿no?
Sí, no, ha cumplido 10 años justamente este año. Sí. O sea, fue inscrito como partido político el año 2001, sí.
Pero consolidado, decía.
Hombre, yo creo que sí, teniendo en cuenta que arrancamos en cueros, es decir, nos desvestimos de todas nuestras ropas, que eran una serie de cargos que teníamos en la Escuela de Rita Rock, la gente que provenía de la Escuela de Rita Rock, pues luego se ha sumado otra tanta gente que no militaba en ningún sitio, aunque siempre del entorno de la izquierda abertzale, de verdad, por lo menos ideológicamente, y sí, creo que estamos consolidados, tenemos una representación ya institucional sólida, una estructura interna también bastante consolidada, sí.
Nos acompaña también en esta entrevista Edurne Trascastro, que está coordinando la campaña electoral en Radio Vitoria. Edurne, egunon.
Egunon, buenos días, señor
Aldecoa. Hola, egunon, buenos
días. Hablábamos de Bildu, hablaba también de la credibilidad de Aralar, pero ¿cuál es esa diferencia que va a encontrar el votante de la izquierda abertzale entre Bildu y Aralar en cuanto al programa?
Sí, bueno, para empezar, lo primero que hay que decir es que el programa de Bildu no lo conocemos todavía, porque, bueno, se puede decir que efectivamente han estado muy ocupados y es lógico en conseguir ganar la batalla de su presencia, ¿verdad? Pero todavía no sabemos muy bien. En algún programa que me he encontrado con ellos, hablan muy en general, ¿no? Nosotros creemos que la principal diferencia a nivel de programa está en que nosotros tenemos unos programas para ser ejecutados y ser negociados, porque sabemos que prácticamente en ninguna institución va a haber mayorías absolutas. Uh-huh. Y además no vamos a ser además nosotros los que tenemos mayoría absoluta, por lo tanto tenemos que ir con una mentalidad de colaboración. Por ejemplo, el caso típico de Álava, por ejemplo, en Álava ninguna fuerza va a ser tener la mayoría absoluta, por lo tanto hay que pensar en qué hay que negociar. Desde ese punto de vista, nosotros no le vemos a Bildu muy muy rígida, es decir, muy principista. Habla de temas efectivamente quizá políticos, pero siempre en unos niveles estratégicos. Estamos hablando de programas de ejecución y que hay que saber tener una cultura de negociar, de colaborar, y en ese sentido, aunque igual decimos lo mismo, yo que sé, el tema de el soterramiento, por ejemplo, ¿no? Nosotros coincidimos en que, por lo menos por lo que les he oído a lo que era Batasuna, porque a ella no le he oído claramente cuál es la alternativa al soterramiento en Arriaga. Nosotros queremos que la intermodal y el soterramiento tiene que hacerse aquí, en Dato. Creemos que tiene muchas ventajas de todo tipo, empezando porque el tren de alta velocidad va a llegar a Dato. Entonces, con una inversión que podría ser la quinta parte de los 400, no sé cuántos millones son los de Arriaga, pues podía hacerse aquí muy bien. Bueno, pero nosotros estamos dispuestos a negociar eso. Lo que no sabemos es el tren de alta velocidad todavía, ¿cuál es la posición de Bildu? ¿Oponerse? ¿Qué hay que hacer? ¿Volar los viaductos? ¿Cegar los túneles? El tren de alta velocidad está aquí, entonces lo que hay que hacer es negociar en qué condiciones se puede hacer el acceso y con los menores impactos posibles. Ahí veo principalmente es una cuestión de cultura política la principal diferencia, ¿sí?
Uh-huh. En ese aspecto negociador que está comentando por parte de Aralar ya formó parte del gobierno de Xabier Aguirre, aunque fue expulsado a finales de 2009. No sé si estaría dispuesto a volver a apoyar al Partido Nacionalista Vasco en caso de que...
Nosotros tenemos como un punto fijo en este caso, y en esto repetimos con relación a hace 4 años, nosotros no queremos al PP en la Diputación. Creemos que es muy perjudicial, máxime si se produce, como muy probablemente se va a producir, tengamos a un PP en el gobierno de España. Solamente, por ejemplo, por el tema de la central de Garoña, donde el PP ha dicho bien claramente que no la va a cerrar. Entonces, que encima Rajoy tenga el apoyo desde la institución alavesa máxima a esta operación, ya sería automático. O sea, nosotros no queremos al PP y, en consecuencia, cualquiera de las otras dos opciones, la del Partido Nacionalista Vasco o la del Partido Socialista, siempre que podamos negociar unos mínimos aceptables, ya sabemos que en todo no, pues muy probablemente la fiscalidad con el Partido Nacionalista Vasco no vamos a poder conseguir llegar a un acuerdo. Con el Partido Socialista quizás, si mantiene la idea que tenía el señor López, la expresó hace 6 meses, de que tras las elecciones había que entrar en revisiones. En otros casos, como el tema de la cultura y el modelo de desarrollo de Álava, igual coincido más con el Partido Nacionalista o con el PSOE, pero siempre creemos que hay una capacidad de negociación y estamos dispuestos a apoyar a cualquiera de los dos o a los dos juntos.
¿Pero estarían dispuestos a entrar a formar gobierno con ellos, o tan solo apoyarían la investidura?
Para entrar nosotros en un gobierno, vista la experiencia que hemos tenido, gobierno foral. Uh-huh. A nivel de capitales hemos tenido una experiencia positiva en Donostia, en San Sebastián, con el señor Elorza, y en los ayuntamientos quizá en función de los programas, pero en los gobiernos forales es muy difícil. Tenía que haber una emergencia nacional, por así decirlo. No apoyaríamos a cambio de un programa y un apoyo externo parlamentario de legislatura, que se dice, frente a cualquier moción de censura, etcétera, de acuerdo con un programa, pero entre el gobierno no creo.
Los grandes partidos están concentrando su campaña electoral en nuestro territorio, especialmente en Vitoria. ¿Por qué es tan importante Álava y Vitoria?
Hombre, nosotros en el programa nuestro decimos que Álava es la frontera del siglo XXI de Euskadi. Creemos que Álava tiene un papel muy importante a protagonizar en las próximas décadas, y no menor es el de la batalla política. Lo que se denomina la batalla política de Álava es fundamental. Aquí se van a decidir muchas de las cosas y la orientación futura de las instituciones y del desarrollo político del país. En ese sentido, no es de extrañar que todas las fuerzas políticas, además existe esa triangulación que está todavía sin resolver en ningún sentido, porque es una situación fluida, parece que está dominada aparentemente por el pacto PP-PSOE, pero es evidente que no, porque aquí se ha demostrado que en Álava justamente es el talón de Aquiles del pacto PP-PSOE. Es decir, que ese pacto, que por cierto el Partido Nacionalista Vasco ha venido insistiendo en las últimas semanas como objeto principal de su campaña, para nosotros es un bluff. Es decir, el pacto PP-PSOE es un tigre de papel. Una vez que está toda la izquierda abertzale completa, incluido Bildu, en las elecciones, ese pacto no tiene sentido. Es decir, porque ese pacto es denunciable en la medida en que supone la suplantación de la mayoría social por una mayoría electoral artificial. Pero eso ya ha desaparecido. En Araba teóricamente es mayoritario, pero es porque le correspondería socialmente. Si hay un acuerdo, no hay nada que oponer. Pero en Bizkaia y en Guipúzcoa no tienen nada que hacer. El pacto PP-PSOE es un bluff.
Aralar fue expulsado del gobierno foral por no respaldar los presupuestos. Un año después le pasó lo mismo a Calcartasuna. Ambos partidos pidieron una fiscalidad más justa y progresiva. ¿Cuál es el modelo de Aralar en materia fiscal?
Bueno, pues está repetido varias veces, tampoco estamos inventando nada, ¿verdad? A grandes rasgos nosotros creemos, primero, estamos en una situación de crisis profunda que más que va a durar bastantes años, frente a lo que se ha venido diciendo, llevamos ya tres, vamos para el cuarto año, y va a durar quizá otros tantos, y además no vamos a recuperar los niveles anteriores de prosperidad y de crecimiento. En consecuencia, ya el sistema de prestación del Estado de Bienestar era soportado fundamentalmente por el Gobierno Vasco y las diputaciones, estaba ya, era lo que se llama insostenible. No había equilibrio entre la demanda creciente de prestaciones sociales y los ingresos. Había que reformar el sistema, y eso ha sido agravado por la situación de crisis económica y social, que derivada, que es la más grave en este momento, y hace falta modificar los balances de gastos e ingresos. Entonces, para eso hace falta, entre otros puntos, aparte de reducir los gastos superfluos, hace falta incrementar los ingresos, y los ingresos no se pueden incrementar en general subiendo todos los impuestos. Hay que discriminar, y los sectores sociales que más sufren, que además coinciden con los que menos responsabilidad tienen en la situación de crisis, son los que tienen que estar aliviados, y en cambio los sectores que están en mejores condiciones, que son fundamentalmente las grandes fortunas, las grandes rentas y las grandes empresas, y que ganan, además que siguen ganando dinero, pues deben aportar más. Entonces la renta de capital deben de llevar más carga, la renta de trabajo deben de llevar menos, debe de recuperarse el impuesto de patrimonio, debe establecer un impuesto nuevo sobre grandes fortunas, el estilo francés, deben de aumentar los tramos altos del IRPF y disminuir los de los tramos bajos, y el impuesto de sociedades, que se paga, recordemos, exclusivamente cuando hay beneficio. Las empresas que no tienen beneficio no pagan impuestos de sociedades, es un impuesto sobre el beneficio, deben devolverse a las tasas anteriores, a los tipos anteriores, pero eso sí, teniendo en cuenta que el empleo no lo crea la Diputación, ni los ayuntamientos, ni los partidos políticos. El empleo lo crean los emprendedores, que son los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. A esos entes, a esos agentes económicos hay que primarles, hay que darles subvenciones y deducciones importantes en el tema del impuesto de sociedades.
La crisis también ha puesto en cuestión la financiación de los servicios sociales. Ese debate, los grandes partidos han decidido aplazarlo después de las elecciones. ¿Cómo considera Aralar que deben financiarse los servicios sociales para que sean sostenibles? ¿Más impuestos, copago, ese tipo
claro,
de cosas?
Esto está inmediatamente en relación, porque claro, si no hacemos esta revisión de la fiscalidad en los términos en que he apuntado, pues automáticamente no, la resultante es evidente, no hay dinero, y entonces resulta que el contribuyente que ya ha contribuido con sus impuestos tiene que volver a pagar, eso es el copago. Tiene que volver a pagar al recibir un servicio. Nosotros estamos en absoluto desacuerdo. Sí, hay que equilibrar a través de los impuestos, a través de las cargas fiscales. El tema del copago es absolutamente inadmisible. Lo apuntaba el otro día en otra entrevista, que cuando en Estados Unidos, que tenía un modelo de Estado de Bienestar muy retrasado con relación a Europa, eso siempre ha sido así, por ejemplo, el tema sanitario es escandaloso, la situación de desamparo que tienen muchos sectores, pues ha hecho el presidente Obama un gran esfuerzo, es quizá lo más importante que ha hecho a nivel de su política interior, el conseguir un avance en la cobertura sanitaria, y se está aproximando un poco al modelo de Estado de Bienestar europeo. Ahora resulta que en Europa estamos empezando a desarmar el Estado de Bienestar para a acercarnos al modelo neoliberal salvaje de Estados Unidos. Es un despropósito. El principal valor político de Europa es su valor social, y es el Estado de Bienestar que hay que reservar, hay que proteger a rajatabla, y para eso hace falta, en este momento, pues elevar las tasas. No pasa nada. Tenemos modelos, Suecia, Dinamarca, tienen un sistema de carga fiscal altas que se acercan al 50% del PIB, y tienen unos grandes servicios, y lo tienen incluso con gobiernos de derechas y conservadores. Han buscado la manera de ser productivos a pesar de tener impuestos altos. O sea, que no es una contradicción frente a lo que dice Rajoy y la derecha, de que un país con una alta presión fiscal no sea competitivo. Eso es falso, y lo demuestran Suecia y Dinamarca.
Estas elecciones, sin duda alguna, están marcadas por la crisis, lo están diciendo todos los... los partidos políticos, 25.000 personas desempleadas en el paro aquí en territorio alavés. ¿Creen que esas personas que no tienen trabajo encuentran esperanza en los mensajes que están dando los partidos políticos? ¿Realmente se van a poder bajar esas cifras? ¿Cuáles son las medidas que hay que llevar a cabo para combatir el desempleo?
Yo creo que se está vendiendo mucho humo, lo dije ayer. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que los ayuntamientos no van a poder hacer prácticamente nada con relación al desempleo. Y las diputaciones, poquísimo. Tenemos algunas herramientas importantes, yo no digo que no, sobre todo la fiscal, que acabamos de... porque se puede promocionar, se puede incentivar, se puede facilitar la acción de los agentes económicos y los emprendedores. Se puede dar cobertura, es un efecto paliativo a los que ya están sufriendo. Pero las principales herramientas para impulsar la economía están en manos de los ejecutivos autónomo y central. Es el gobierno central y el gobierno vasco. Y en el gobierno central y el gobierno vasco, los responsables son los tres grandes partidos. En Madrid, en los presupuestos del Estado, herramienta principal para la promoción económica y el desarrollo y el crecimiento, es un acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, ellos son responsables, y en Euskadi es un acuerdo, los presupuestos de Euskadi, del Partido Popular y el Partido Socialista. Ellos son los que tienen que, ahí es donde se tiene que decir fundamentalmente, y a nivel foral y muchísimo menos a nivel municipal, lo que se puede hacer es apoyar con medidas complementarias.
Otro de los temas que parece que suele estar escondido cuando no son las épocas de elecciones suele ser la importancia del sector primario. Los agricultores, los ganaderos siempre se quejan, pues que bueno, que escuchan muchas palabras bonitas, pero que no se traducen en hechos. ¿Tiene hueco en el programa electoral de Aralar este sector? ¿Hay medidas concretas?
Sí, nosotros le damos mucha importancia a este sector, no solamente porque forma parte de nuestra propia, y siempre ha sido la personalidad de Álava en muchos aspectos viene dada por el sector primario, ¿verdad?, y por sus gentes, sino que además es que aporta dos elementos fundamentales. Uno, son los auténticos agentes de la conservación del medio ambiente en nuestro territorio, que es una joya naturalística. Álava es el territorio mejor conservado y con unas mayores capacidades de área de biodiversidad y de calidad medioambiental, y es la ganadería tradicional la gente que a lo largo de siglos ha moldeado este paisaje que conocemos, que creemos que es natural y no es exactamente natural, es un paisaje natural humanizado, y además luego aportan calidad alimentaria y nos dan un nivel de autonomía alimentaria frente a las grandes multinacionales de la alimentación, depredadoras de países y de pueblos en desarrollo, y que no le damos suficiente atención. Nosotros estamos totalmente en favor de las medidas y las iniciativas de las organizaciones profesionales y sindicales de este sector. Apoyamos el matadero de Álava, creemos que hay que priorizar a la ganadería tradicional frente a los pruritos de defensa de especies que serán muy bonitas y muy hermosas, pero que no están en peligro de extinción, como es el caso del lobo ibérico, etcétera. Aquí el único animal en peligro de extinción es el pastor y es el ganadero tradicional.
¿Existe mucho salto, mucha distancia entre la capital del territorio Álava y el resto?
Es una brutalidad lo que tenemos en nuestro... Eso, todos los grandes elementos de nuestro programa. Es sabido que Gasteiz absorbe casi el 75%, creo que es el 73-74% de la población de Álava. Es un auténtico agujero negro que atrapa toda la población, atrapa toda la inversión y crece sin límite. Hay que ponerle coto a esto, debe crecer hacia adentro y debe además equilibrarse el desarrollo de Álava en forma de estructuras y de infraestructuras en las cabezas de cuadrilla o de comarca, y un plan a medio y largo plazo para que Gasteiz deje de ser este agujero negro que se traga todo, y porque tiene la impresión, hablamos de Green Capital, pero yo hablo de Grey Capital, porque es que esto cada vez, sí, tenemos una serie de anillos verdes, está muy bien, que por cierto vienen de gestiones de anteriores y de previsión hecha concretamente por por el equipo, los equipos del señor Cuerda, ¿no? Que hay que reconocerle esta labor, pero así todo, hoy día Gasteiz es un monstruo de cemento.
Actualmente Aralar tiene en las Juntas Generales de Álava la representación de un juntero. ¿A qué aspiran? ¿Qué resultado darían por bueno el próximo 22 de mayo?
Nosotros creemos que podemos aspirar a dos junteros por Gasteiz, porque un tercer juntero por Tierras Esparsas o Ayala es muy difícil, porque hay muy pocos a repartir. Son seis en cada, o sea, el efecto, en estos 4 años Gasteiz ha aumentado en 2 junteros más como consecuencia de su aumento de población. Le ha quitado un juntero a Tierras Esparsas y otro a Ayala. Entonces va a ser muy difícil ahí obtener un resultado positivo. Creemos que 2 junteros podemos obtener.
Señor Aldecoa, ¿sospechaba usted que el Alavés iba a llegar prácticamente a las elecciones sin resolver su futuro económico?
La verdad es que no. La verdad es que no. Creía que iba a haber resuelto el tema antes, y tengo datos de que indican de que realmente se puede resolver casi de inmediato, pero ahí se ha metido ahora un lío dentro de la caja entre el sector político y el sector técnico, y parece que hay una pegas excesivo celo desde el punto de vista de la evaluación del riesgo por parte de la comisión correspondiente, y está ahí bloqueado cuando está prácticamente los dineros sobre la mesa y la posibilidad de arrancar. Vamos a ver, teniendo en cuenta por lo menos los buenas perspectivas deportivas, a ver si en los próximos días, igual tenemos suerte, en los próximos días se desbloquea la situación.
Iñaki Aldecoa, candidato de Aralar, diputado general de Álava, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Victoria.
A vosotros, es que le casco.